Pentertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Hace unas semanas me dirigí al establecimiento donde habitualmente compro el diario, muy cerca de casa, cuando, sobre el mostrador, observé un libro con un título que llamó rápidamente mi atención. Sinceramente, dudé en adquirirlo o no, pues supuse, y estaba en lo cierto, que el contenido no merecería la pena, ya que opino justo lo contrario de lo que indicaba el rótulo de aquella portada. Pero francamente no deseaba que dicho ejemplar de apologética ateísta fuera a parar en manos de alguno de mis convecinos, así que adquirí el libro. Curiosamente, este ha servido para inspirar hoy el programa. En él, el periodista, filósofo y escritor laicista Christopher Hitchens proclama las que él denomina como las cuatro objeciones irreductibles a la fe religiosa. Primera, que representa de forma absolutamente incorrecta los orígenes del ser humano y del cosmos. Segunda, que debido a este error inicial consigue aunar el máximo de servilismo con el máximo de solipsismo. Tercera, que es causa y consecuencia al mismo tiempo de una peligrosa represión sexual. Y cuarta, se basa en ilusiones. El título del libro, Dios no es bueno, sintetiza con total nitidez la filosofía de Hitchens. Un libro en la línea de aquel otro, ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Pero a pesar de todos los argumentos esgrimidos por quienes abogan por la no existencia de Dios mediante libros como estos, o en publicaciones, medios de comunicación, conferencias, blogs de internet, etc., uno de los cuales es que Dios no puede existir porque a nuestro alrededor hay maldad y sufrimiento, somos muchos los que objetivamente reconocemos no solo el problema del mal en el mundo, sino también el problema del bien, y creemos no solo en la existencia de Dios, sino también en su bondad. Este es precisamente uno de los atributos esenciales e inseparables de la naturaleza divina, una bondad manifestada en la creación, en cada nuevo amanecer, desde el nacimiento de una simple flor y hasta en el aire que respiramos, una bondad divina revelada en su palabra y a través de la redención en la persona de Jesucristo. Es asombroso comprobar cómo Dios es bueno, no solo con quienes le aman, sino también con quienes le aborrecen, haciendo salir su sol sobre malos y buenos y haciendo llover sobre justos e injustos. Él no solo perdonó en numerosas ocasiones a su pueblo, sino también a naciones y gentes que no le reconocían, como los ninivitas del imperio asirio en tiempos del profeta Jonás. Precisamente, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios se conjugan en una sola frase: Dios es amor. Así como Dios no cambia, su amor y su bondad son como un río que fluye sin cesar y que jamás tampoco cambian ni varían caprichosamente. Ahora bien, aunque la presencia del problema del mal sobre la tierra es real debido a la caída, sabemos que un día toda la creación será librada de él y la justa y perfecta bondad de Dios prevalecerá eternamente. En 1 Corintios 2:14 el apóstol Pablo declara: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Por lo general, resulta infructuoso tratar de discutir solo mediante argumentos con quienes están predispuestos a no querer creer, para intentar persuadirlos de que crean en el Dios bondadoso que se humanó y entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo. No obstante, es necesario que los cristianos vayamos a la Biblia y podamos exponer nuestra fe y experiencia personal con total franqueza y sin ningún tipo de complejo a pesar del laicismo emergente de nuestros días y decir en voz bien alta: Dios ha sido, es y será bueno. Hoy en Tertulia, la bondad de Dios.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido
más.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido
salvó.
Dios es bueno, Dios es fiel. Queremos en esta tarde compartir acerca de este tema, la bondad de Dios, aquí en el programa En Tertulia con todos vosotros. Invitarte a que sigas a nuestro lado en los próximos minutos y que también, si lo deseas, puedas intervenir. Pero sobre todo lo que deseamos es proclamar la bondad de Dios. y también dar a conocer las razones por las que creemos que Dios es bueno. Así que te invitamos a que continúes, como he dicho, aquí en Tertulia, en esta emisora, con nosotros los próximos minutos, casi 90 minutos que nos quedan por delante, para estar juntos aquí.
Mi vida entregaré.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Ya estamos aquí en directo con todos vosotros y bueno, tenemos que saludar a los oyentes de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida a través de la cadena Onda Paz. Cómo no, a los amigos de Alicante, Benidorm y Elche de Ondas Amigas Radio. A todos os damos un cordial saludo, a los que nos sintonizáis a través de internet en www.ondapaz.fm. Y por supuesto queremos saludar a los que nos escucháis en diferido, que también son muchos después de que se ha grabado el programa. Recuerda que estás invitado a participar en el mismo. Si lo deseas, puedes llamarnos al 93-246-6797. 93-246-6797. Tendremos allá en control a Alejandro Molina, que estará atendiendo todas las llamadas que recibamos de los oyentes. Y cómo no, también tenemos una pregunta para esta semana relacionada con el tema que vamos a estar desarrollando en la mesa. ¿Crees que Dios es bueno? Hay cuatro opciones, como siempre. La primera de ellas, A. Sí, experimento su amor y su bondad en mi vida cada día. B. Ni es bueno ni es malo. El bien y el mal son relativos. Esos son conceptos humanos que dependen de las personas y no de Dios. C. No, no hay más que ver cómo está el mundo. Si Dios fuera bueno, no permitiría que sucediera nada malo. Por eso no creo ni siquiera que exista. D. A veces es bueno y a veces es malo. Es bueno cuando me da lo que le pido, es malo cuando no me hace caso. Cuatro opciones, cuatro posibilidades que tienes para dar tu opinión, si lo deseas, a través del teléfono 93-246-6797.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Aquí estamos nuevamente ya con todos los compañeros en la mesa, dispuestos a comenzar la tertulia de hoy, que va a versar, como se ha dicho, se ha anunciado en la introducción, sobre la bondad de Dios. Un tema muy hermoso. Queremos tomar la iniciativa, porque como aquí hemos estado diciendo a mi micrófono cerrado, desgraciadamente muchas veces los cristianos vamos a remolque, ¿verdad? Y estamos como yendo no con la autoridad que debiéramos tener, sino a veces con réplicas y demás, y eso nos motiva a ir un poquito quizá con cierta cautela en algunas cuestiones. Pero yo creo que tenemos la palabra de Dios, que es fuente de autoridad para los cristianos, para hablar de un tema como este, de la bondad de Dios. Y yo sé que mi amigo Luis, compañero, buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Está dispuesto a ello.
¿Dispuesto a?
A presentar defensa de la palabra de Dios y de la bondad de Dios.
Bueno, a ver, yo lo que quería decir como observación general es que en temas como estos, y sobre todo en este tema, es muy importante que, de cara a los no creyentes, que son los que tienen el problema con creer si Dios es bueno o no bueno, los creyentes en general, pues ya sabemos la respuesta a la pregunta, o más o menos va por caminada hacia que Dios es bueno, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que en el programa no utilizáramos argumentos pietistas o fideístas del tipo, sí, Dios es bueno porque lo dice la Biblia, ¿no? Porque esto al no creyente que nos está escuchando, al agnóstico, aparte de que no es honesto intelectualmente, no le sirve para nada. O sea, no voy a demostrarle aquí a un no creyente que Dios es bueno porque lo dice el Salmo 103, o porque el Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. Empezando porque ellos ya no aceptan que eso sea la palabra de Dios. Muchos de ellos ni siquiera creen que Dios existe, y si existe, no creen que haya revelado su voluntad en un libro. Que nosotros creemos que están equivocados, me parece muy bien. Pero que hay que también utilizar, para ser honestos, argumentos de tipo racional, empírico, etcétera. Solo quería hacer esa observación para empezar, por supuesto.
Por supuesto que así lo haremos, pero nuestra base seguirá siendo la palabra de Dios. Claro. Sí, porque claro, los argumentos...
Pero es que siendo el tema que estamos tocando,
correcto,
es un
correcto.
Tema que a todo el mundo afecta, porque la gente vive en este mundo y tanto los...
El problema del mal.
Claro,
problema
tanto los ateos como los creyentes experimentan el problema del mal.
Exacto, es algo que, eso es el trasfondo.
Claro, por el que todos pasamos. Entonces, lo que quería decir es que un observador honesto, imparcial, aunque sea creyente, ante la observación del mundo, ¿verdad? Si ya es una persona adulta, o incluso algunos pues antes de jóvenes que han tenido juventudes trágicas o dramáticas, pues si es honesto, tendrá que reconocer que, a ver, el universo no es bueno, absolutamente bueno, y que está lleno de cosas malas, y que sin la luz de la fe, sin la revelación, la gente tiene derecho a tener dudas acerca de si ese supuesto Dios que existe es bueno o es malo. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. O sea, la misma Biblia, las quejas más, incluso más fuertes que algunos libros de ateístas, están en el libro de Job. O sea, Job tiene palabras muy duras contra Dios, que después las podemos leer. Lo digo para que los creyentes no digan a veces, uy, mira lo que ha dicho.
Job más bien no.
Fíjate.
Job más bien no. O sea, algunos de sus amigos.
Job, el mismo Job, pero lo que pasa es que hay que ver con qué espíritu lo decía Job y después las conclusiones. Pero si los creyentes no tenemos que tener miedo de la verdad. O sea, yo estoy diciendo que tenemos que enfrentarnos a la verdad y que cuando un ateo nos dice cosas terribles acerca de Dios, no nos tenemos que asombrar y le podemos decir, mira, el problema que tú planteas, o sea, la misma Biblia lo plantea también en el libro de Eclesiastés.
Y llama necio al que dice que Dios no existe.
Claro, y en el libro de Job y en la carta a los romanos, que nos habla de un universo que, por decirlo de una forma que un niño pequeño lo entienda, de un universo que está estropeado. O sea, el universo es un sistema maravilloso, pero a un observador imparcial es evidente que si uno no está lleno de prejuicios o se cierra la verdad, la misma Biblia lo dice, el universo no es perfecto, no funciona perfectamente, hay enfermedades, los poderosos oprimen a los débiles, la gente sufre, hay catástrofes, hay sequías, hay gente que muere de hambre, hay terremotos, los animales sufren también, lo digo porque esto es un tema interesante, cuando se habla es que el sufrimiento humano es consecuencia del pecado, y los animales que enferman y que sufren y que son torturados, es que han pecado también.
También están
hay un misterio.
Cuidado, claro. La caída afectó a todo el universo.
No, es que esta cuestión la trata...
Cuidado con eso, Luis.
¿Qué?
Que la caída afectó...
No, cuidado con eso, Luis, no, porque esta cuestión la toca C.S. Lewis en su libro El problema del dolor.
Pero cuando cayó... cuando cayó, entró el pecado en el mundo, no, la, es lo que la caída hablando. Afectó a los animales, afectó al universo entero, a toda la creación.
No me has entendido. Lo que tenemos que ir con cuidado cuando argumentamos con no creyentes, ¿verdad? Sí, hay que ir con mucho cuidado porque a veces utilizamos argumentos fuera de sitio. Entonces, a veces se dice que, ves, hermano, ¿no? Incluso se les dice hermano a los que no son creyentes. Es que la Biblia dice que el dolor del hombre es consecuencia del pecado. Vale, aceptemos eso, que no siempre es así. Pues en el caso de Job no era así. Pero entonces queda el misterio del dolor, repito, de los animales que no pecan. La explicación, como antes he dicho, antes de hablar del dolor animal, ya he dicho que a duras, en líneas generales, el universo está estropeado, como dice la Carta a los Romanos. Es un sistema originalmente perfecto y hubo un accidente, algo, del cual hablan incluso pues la Cábala y otras religiones no cristianas. Hay una revelación original deformada en otras religiones. Y el universo, como dice la Carta a los Romanos,
8:22.
Está en un estado de decadencia.
Romanos 8:22 declara, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún están con dolores de parto hasta ahora.
Y está esperando la restauración a un estado como el original o mejor incluso.
Así es. Pues bueno, esto es la introducción de Luis para lo que queremos desarrollar. Ahora tenemos a Victoria también. Sí,
después leeremos las frases del justo Job acerca de Dios.
Por supuesto. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo también, bueno, estoy muy contenta del tema que vamos a tocar, porque si vamos a hablar del Dios no es bueno, también podemos hablar de todos los dioses, de cada uno de los que, pues de los creyentes en diferentes religiones, ¿no? Uh-huh. Que tienen diferentes dioses, ¿no? Y entonces podemos hablar de ellos, si sus dioses son buenos.
Claro, porque algunos tienen dioses buenos y dioses malos.
Exacto,
también.
Exacto, entonces nosotros sí vamos a poder hablar y decir que nuestro Dios sí es bueno. Y creo que nos vamos a basar, sí, Luis, en la Biblia, bíblicamente.
Para decirlo.
Para poder decirlo.
Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pedro López,
sí.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Pues referente a lo que Dios es bueno o deja de ser bueno, yo lo único que podría decir, que yo antes de conocer a Dios, antes de tener el Espíritu Santo en mi corazón, pues vivía la vida pues de una manera pues como suele vivir toda persona, ¿no? Aquellas que no conocen a Dios. Claro, y aquí no se trata de defender si Dios es bueno o no es bueno con la Biblia, ¿no? Yo lo que puedo manifestar es lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Me entiendes? Aunque podríamos entrar en analizar qué es bueno para una persona y no es bueno para otra, que habría, bueno, ahí podríamos echar un abanico grandísimo, ¿verdad? Pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me hace pasar por las malas vicisitudes de la vida, por los malos tragos de la vida, el ánimo que me da Dios, el reconocer las cosas, las situaciones, el que me da ánimo, el que me da fortaleza para mi vida. Yo entiendo de que esta vida, como dice muchas veces, no es un camino de rosas, pero ese camino que a veces nos parece torcido, que nos parece malo, es algo que nos va a ayudar para bien, porque
cómo,
eso es algo que queremos.
¿Cómo te da ese ánimo, Dios?
Ese ánimo, evidentemente, que te da una fortaleza y te da un entendimiento de que una vez salido de lo que aparentemente es malo, o evidente es malo para muchas personas, un cristiano lo ve de una perspectiva algo diferente, algo que nos va a ayudar. Evidentemente que las cosas acontecen, el mal, para los que son cristianos como para los que no son.
¿Pero cómo te da Dios el ánimo? ¿De qué forma?
Evidentemente,
¿se aparece un ángel?
No, evidentemente que no se aparece el ángel, pero me da una paz interior.
Pero
me
da una ¿por medio de qué? ¿Del Espíritu Santo?
Espíritu Santo, evidentemente, que me da una paz. Antes no tenía, antes me podía desesperar. Tampoco me pregunto, ¿por qué, Dios mío, por qué me pasa esto? Sino que Dios tiene siempre un propósito en la vida, ¿verdad? Yo he aprendido de que todo lo que nos acontece en la vida es algo que vamos creciendo y madurando y vamos creciendo en el Señor, ¿no? Y como personas. Entonces, en eso entiendo que Dios es bueno, porque si no tuviéramos pruebas, que sería una vida muy aburrida, muy sosa, porque decimos que Dios es bueno cuando no nos pasa nada malo, pero si no nos pasa ninguna prueba y no nos pasa nada, yo creo que no aprendemos nada. Es como pasar por la vida encapsulados en un paquete, ¿verdad? ¿Y qué hemos experimentado en la vida si no sabemos lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es frío, ¿no? Tenemos que entonces valorar todo lo que nos acontece en la vida.
Y Josep Antonio Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. José,
bienvenido. ¿Qué te parecen todas estas reflexiones iniciales?
Estamos delante de un tema sumamente complicado, como siempre, ¿no?
Lo es.
Y yo creo que todos tenemos razón en lo que planteamos. O sea, cuando hablamos entre creyentes, todos estamos convencidos de que Dios es bueno. Si yo me declaro creyente y creo en Dios, es únicamente porque estoy convencido que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí. Si no, no sería creyente. Y esto enlaza con cuando Juan dice, Dios es amor. Y para mí esta es la clave. Ahora, el problema es cuando yo hablo con alguien que no es creyente, el diálogo no es tan fácil. Y la pregunta es, y yo creo que el problema también radica un poco en la imagen de Dios que tiene esa persona. Y que a veces, en cierta medida, hemos sido responsables los cristianos históricamente de la imagen de Dios que hemos dado. Hemos dado una imagen de Dios quizá poco atractiva, muy alejado de lo que el Dios que plantea la propia Biblia. Leyendo hace poco decía, hay varias cosas importantes. A Dios no lo podemos definir, no lo podemos explicar difícilmente, no lo podemos pautar porque estamos limitados. Uh-huh. A veces hemos caído en el error de intentar definirlo aritméticamente, si se me permite la expresión, y yo creo que la única imagen de Dios que podemos tener es Jesucristo, Jesús. Así Jesús es. Manifiesta cómo es Dios. El problema es si los creyentes realmente hemos manifestado en nuestras vidas a Jesús realmente y no lo hemos manifestado. Exacto. Y ese es el problema, el rechazo de Dios yo creo que parte de esto. Si analizamos lo que ha hecho la Iglesia, el cristianismo a lo largo de la historia, creo que hay suficientes motivos para rechazar esa imagen de Dios.
De un Dios bueno.
Un uh-huh. Dios castigador, un Dios que si me equivoco me va a juzgar, me va a condenar, que me no un Dios de amor, no un Dios atractivo, ¿no? Además un Dios que se utiliza para justificar la guerra, la opresión. Entonces, claro, yo ese Dios lo rechazo uh-huh. y es normal uh-huh. que lo rechace. Y si me permite, ya acabo porque si no me voy a alargar demasiado. El otro día fui a una conferencia de Francesc Torralba, que presentaba un libro sobre por qué educar religión o a hablar de Dios a los niños. Y me llamó poderosamente tres ideas que él daba. Y estaba totalmente de acuerdo con él. Decía que había tres argumentos para hablar de Dios a los niños. Y pienso que es válido para nosotros también. El primero, porque Dios es amor. Y ese es un primer argumento. Dios nos ama de tal manera que es incomprensible para nosotros. Y ese es un argumento fantástico. El segundo es porque Dios es persona. O sea, Dios está implicado con nosotros. Y tercero decía, Dios nos da libertad. El hecho de poder confiar en un Dios que está a tu lado en todo momento, que te comprende, que puedes compartir, que puedes discutirte como él, como hacía con Job, porque Job no lo entendía y discutía. Hasta nos pueden parecer en ciertos momentos ofensivo. Y ese Dios es algo atractivo realmente, porque me libera. El hecho de poder comentar con alguien, porque no deja de ser alguien, todo lo que me angustia y saber que va a responder, quizá no de la manera que yo espere, pero seguro que me va a responder, eso es maravilloso. Y yo pienso que esos tres elementos son la imagen de Dios que habríamos de intentar transmitir uh-huh. los que somos creyentes y probablemente no causaríamos tanto rechazo. Uh-huh.
Pues es importante, antes de comenzar a hablar acerca de la bondad de Dios, de que definiéramos ese término, bondad. Según el diccionario, la expresión bondad implica es una virtud, una excelencia moral, una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros. Las palabras que se utilizan más frecuentemente en la Biblia para hablar de bondad son en hebreo la palabra tov y en griego la palabra agathos, que se usa en sentido moral, ¿verdad? Que es uh-huh. lo que generalmente se traduce como bondad o bueno. Y la bondad de Dios, ese atributo, esa cualidad, uno de esos atributos morales, como la justicia, el amor, la paz, la santidad, pues la bondad, quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Claro, comenzamos con esto, claro. El debate. ¿Está todo el mundo de acuerdo con lo que Dios hace? Si Dios, damos ya la premisa de que Dios existe, ¿acaso lo que sucede es bueno, sobre todo lo que sucede en la tierra es bueno? ¿Tenemos que aprobar lo que Dios hace necesariamente?
Aquí hay un problema. ¿Nosotros podemos realmente saber cuando atribuimos cosas a Dios si realmente Él es el responsable? Es que este es el problema. Uh-huh. Porque, claro, hablamos del mal. Entonces, si hay mal, si Dios es bueno, ¿cómo es que permite el mal? Entonces olvidamos ciertas cosas. También nos podríamos uh-huh. preguntar, y yo he reflexionado hace poco, por el problema del bien. Si hay mal, ¿y por qué el bien? ¿Por qué no nos planteamos por qué hay bien? ¿Por qué hay gente uh-huh. que actúa altruistamente con otras personas que nos impulsa a hacer el bien? Porque realmente vivimos en una sociedad que lo hacemos egoístamente, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas totalmente altruistas y hay mucha gente que lo hace, creyentes y no creyentes, sí. porque mm. hay el bien. Porque si no hay Dios, ¿qué sentido tiene el bien? Y porque mm-hmm. actuamos correctamente. Mm-hmm. No habría ningún motivo aparentemente ético para hacerlo. Y lo hacemos. Y la gente en general, la tendencia es hacer las cosas el bien o intentarlo como mínimo.
¿Y qué es lo bueno? Para vosotros, ¿qué es lo bueno? Luis, bueno. Es una pregunta bastante complicada, pero ¿qué es bueno?
que es, esto es muy general, ¿no? Demasiado vago, ¿no? ¿Qué es bueno, cuándo, cómo?
Porque claro, aquí podemos entrar en la discusión de que lo bueno es relativo.
Claro, lo bueno puede ser tantas cosas, ¿no?
Yo lo podía esperar.
Porque, porque para mí lo bueno puede ser hasta una misma prueba, puede ser bueno para mí.
Entonces depende del punto de vista de cada uno.
Depende del punto de vista, porque si en medio de la prueba yo estoy creciendo espiritualmente como persona, yo considero que eso para mí ha sido bueno.
Al hablar de la bondad de Dios, estamos hablando de que Dios es un ser absoluto. Por tanto, la bondad de Dios es absoluta, es total también.
Porque ¿qué enseñó, no? Hablando ya de Job, ¿qué enseñó con Job? No le enseñó solamente a Job, le enseñó a los amigos de Job, le enseñó a la familia de Job, le enseñó a Job y hasta él mismo.
Aprendió.
Sí. Aprendió. Es
que, curiosamente, los amigos de Job, decía Paco antes que eran los amigos de Job los que decían eso de Dios en absoluto. Los amigos de Job no tenían ningún problema.
No, pero no los argumentos en contra de Dios.
Sí. No, el que más se queja es Job, porque la que estaba en el problema. Los amigos eran los consoladores molestos y los defensores.
Pero los que hablaban y le decían.
Y los defensores tradicionalistas.
Pero los que le decían, bueno, ¿y dónde está ese Dios?
Claro, y los defensores tradicionalistas, que utilizaban ideas de la religión tradicional para defender a Dios, que no necesita defensores. Tanto es así que al final del libro, si os acordáis, Dios censura a los amiguitos de Job y aprueba a Job, que era el que había tenido palabras más duras contra Dios en sus momentos de dolor. Y es lo que ha dicho antes aquí el colega biólogo, que dice que lo maravilloso de la Biblia es que Job se desahoga con Dios, incluso le echa en cara algunas cosas en su momento de dolor, y Dios no lo fulmina.
Pero el Dios, ¿tenemos Job, yo me esa? Refiero a que Job no
Caramba,
le dice...
No me dejas acabar el argumento. Si estoy defendiendo al Dios de la Biblia, sí, no me dejas terminar nunca.
Que dice Luis, en ningún momento dice Job que Dios no es bueno. Ahí es donde me refería.
No, Dios, en ciertos pasajes tilda a Dios de injusto y de que permite que los injustos triunfen sobre los débiles, etcétera. Si acaso mejor leer los versículos, si no la gente pensará que es que yo me lo estoy inventando. Claro, es que llega un momento. Yo no estoy defendiendo ahora la idea de que Dios es malo, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el creyente, cuando viene un incrédulo y le sacude con que el Dios entiende. De la Biblia, etcétera y tal, no tiene que asustarse, porque en la misma Biblia Dios nos da la libertad de dudar y, ante la contemplación de un mundo que no es absolutamente bueno, pues bueno, hacer preguntas. Intentar averiguar el origen de este mal.
Una cosa es que nos entienda.
Mira, el mismo C.S. Lewis, en la línea de que es un punto de partida que no se le ha sacado suficiente fruto en filosofía o en teoría de conocimiento, es la idea esta del problema del bien, no el problema del mal. Tú vas a una librería universitaria y hay un montón de libros, en inglés, francés, alemán, que tratan del problema del mal. Es casi un apartado en metafísica, ¿no? El problema del mal, el problema del dolor. Y en cambio, yo no he visto aún ningún libro que trate del problema del bien o el misterio del bien. Y realmente es un misterio. El mismo C.S. Lewis, un autor cristiano, en su libro El problema del dolor, él habla de cuando él era ateo y dice que, él veía pues un mundo de guerras, de sufrimiento, de opresión. Y entonces él decía, si yo entonces en mis días de ateo alguien me hubiese venido diciendo que si me piden que crea que todas estas cosas, o sea, las guerras, las enfermedades, etcétera, son obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. Esto es lo que él pensaba como ateo y filósofo, ¿no? Y entonces añade, y esto es interesante, añade que él no se había hecho nunca la pregunta de cómo puede ser que, a pesar de esto, y esto sí que es interesante como punto filosófico, cómo es que el ser humano, incluso pueblos que no han tenido la revelación de la Biblia, a pesar de contemplar un mundo tan lleno de dolor, de injusticias, de problemas, etcétera, han llegado a la idea de que existe un espíritu. Hay religiones que hablan del gran espíritu, del padre del cielo, por ejemplo, religiones en la Polinesia, de un espíritu en general benevolente y bondadoso en general. Es un misterio, es el misterio del concepto del bien, cómo el ser humano ha llegado a una idea que históricamente es anómala, es contradictoria, o sea, es una normalidad, porque lo normal es que la gente que no tiene la revelación, la palabra, hubiesen llegado a la conclusión de que si existe un Dios es bastante malo.
Yo lo sé, es muy interesante.
Cómo el ser humano ha llegado a la conclusión, incluso sin la revelación de la palabra, de que existe un Dios o un espíritu que es benevolente o que es bondadoso.
El tema está en relación, creo, para cerrar ya el tema este de Job y quizá luego enfocarlo de otra forma, en que la palabra declara que Dios no atribuye, Job, perdón, no atribuyó despropósito alguno a Dios. Si a mí me dice la palabra de Dios que Job no culpó a Dios de nada, sino que simplemente no entendía, había cosas como preguntas que nos hacemos nosotros, podemos hacernos, claro, y es algo lógico. Pero culpar a Dios por algo, de que puede hacer algo mal, yo entiendo que no. El debate de Job no iba por esa línea, entiendo yo. Josep, ¿tú qué opinas?
O sea, yo creo que en ningún momento Job cuestionó propiamente la bondad de Dios en sentido estricto.
Pero se desahogó.
Pero se desahogó, como él, como decía Luis.
Pero de una forma sana.
Sí, lo que pasa es que... ahora lo tenemos en la Biblia y lo leemos y no nos causa ninguna sorpresa. Pero si alguien, yo o cualquier otro, fuese un pastor y le plantease las cosas de Dios, es que Dios no actúa o lo que sea, yo he hecho bien las cosas, ¿cómo es que esto me pasa? Porque en el fondo le está diciendo a esto y le pide a Dios, oye, dame una explicación, oye, porque yo no entiendo lo que me está pasando. Pero... llega un punto de cierta impertinencia, o podríamos pensar que es un cierto punto de impertinencia. Él en todo momento, después al final, diga, yo te estaba discutiendo contigo y no entendía nada.
Esa es la clave.
Vamos a leer que son 30 segundos los versículos, porque así el no creyente también simpatizará, dirá, caramba, la Biblia es un libro que no tapa nada, ¿no? O sea, y sus protagonistas no son unos santos. Exacto, mira, palabras de Job, Job 9, 23 y siguientes. Si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? Después, en Job 24:12 leemos lo siguiente. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Estas son palabras de Job. Otra cosa es el espíritu, aunque están dichas, también dice otras cosas que van en una línea diferente, y después está su conclusión final, que cuando tiene una revelación más perfecta de Dios, dice, realmente yo hablaba de cosas que no entendía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Job tuvo la libertad, porque conocía a Dios, de decirle esto a Dios, y no cayó fulminado por un rayo.
Pedro. Pues respecto a lo que estamos hablando de que Dios no entendía y la pregunta anterior que hemos empezado, que has empezado tú la primera, en que era el bien y respecto a que Job no entendía, había una historia de un hombre que tenía un caballo, ¿no? Y un día se le escapó de la cuadra, ¿no? Entonces todos los vecinos, este hombre solo tiene un caballo, dijeron, ¡oh, qué mala suerte! ¡Qué mal que te se ha escapado el caballo! Y dijeron, bueno, si es la voluntad de Dios, pues está bien, ¿no? A esto que el caballo volvió un día y vino con 6 o 7 caballos, todos salvajes, ¿verdad? Todos los vecinos fueron, qué suerte tienes, qué bien, ahora tienes 6 o 7 caballos y tal. Y si es la voluntad de Dios, pues está bien, ¿no? Entonces el hijo un día cogió, fue a domar un caballo esto salvaje, y entonces se cayó del caballo y se rompió la pierna. Fueron los vecinos, ay, qué mala suerte, qué mal te va, porque ahora se ha roto tu hijo la pierna, ¿verdad? Y bueno, si es la voluntad de Dios, así será, ¿no? Entonces esos días, donde estaba, en la nación que estaba, entabló guerra con el pueblo vecino, ¿verdad? Con la nación vecina. Entonces vinieron reclutando jóvenes. Y como el hijo estaba con la pata rota, no lo pudieron reclutar, ¿verdad? Todos los hijos de los demás agricultores o granjeros fueron reclutados a la guerra. Y su hijo pues quedó exento de ir a la guerra, ¿no? Entonces podrían decir, qué bien o bien te ha ido, ¿no? Siempre es, ¿qué sabemos?
La voluntad de Dios. Qué bueno Dios contigo.
Que Dios es bueno. Entonces, ¿qué es? Todo es, nunca sabemos qué es bueno para un cristiano o qué no es bueno para una persona, ¿verdad? Todo podemos entender que puede ser un poco relativo en el entendimiento, desde el entendimiento como personas, ¿verdad? No sabemos, la voluntad de Dios a veces obra de una manera y lo que aparentemente parece que va a ir para mal, luego la Biblia nos habla de que al cristiano verdadero todas las cosas le ayudan a bien, no que todas las cosas te van a ir bien, sino que todo lo que aparentemente te vaya mal, te va a ayudar para bien. Y eso ahí, eso es lo que apunta.
Pero esto responde a una lectura positiva de todo lo que te sucede, porque tienes una esperanza y sabes que estás de tránsito. Entonces, la interpretación de los hechos que te suceden en esta vida los relativizas en función de esa esperanza. Yo no creo, personalmente, puedo estar equivocado, evidentemente, no creo que Dios esté al dirigiendo personalmente cada acontecimiento que sucede. Lo que pasa es que el cristiano, ante la adversidad, hace una lectura y decir, bueno, yo, Señor, lo que me sucede no lo entiendo, no lo comprendo. Lo único que puedo hacer es confiar en tu amor, en tu misericordia, y yo me pongo en tus manos. Y las cosas no las entiendo, porque hay muchas cosas que se me escapan y no las entiendo.
Y a lo mejor una persona ante el mismo hecho reacciona de otra manera.
Claro, y ante el mismo hecho, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, conocedores de la palabra, también podemos entrar en contienda con Dios.
Porque Dios no violenta la libre voluntad de cada uno.
El problema, aquí hay otra cosa. O sea, si nosotros aceptamos a Dios, desde mi punto de vista, hemos de aceptar que no comprendemos a Dios. Somos limitados.
Todos somos.
Y lo que sucede en nuestro entorno, toda explicación es parca, ilimitada. Entonces, lo único que nos queda es aceptar. Esto aparentemente puede ser una chula. Dice, bueno, esto es dejarte las manos, no reflexionar. No, todo lo contrario, es aceptar tu propia limitación. Porque si hablamos del universo, el mayor científico ni lo entiende. Asume ciertas cosas y hace un acto de fe, la teoría de la relatividad, la cuántica, una serie de cosas. Entonces, nuestra comprensión de todo siempre es limitada, y Dios máximo, ¿no? Ahora, el creyente lo que ha de hacer es confiar plenamente. A veces lo que hacemos los creyentes es, yo soy creyente, entonces todo me tiene que ir a bien, y entonces aquí es donde me fallan las cosas.
Pero imagínate tú, si es difícil para ti como creyente entender todas las cosas, incluso las malas, ¿cuánto más para los no creyentes? Por eso decía yo, qué cuidadosos tenemos que ser cuando nos vienen con el problema del dolor. No tenemos que escabullir el bulto ni negarlo, porque entonces se darán cuenta de que somos unos fanáticos, nos tomarán. Tenemos que aceptarlo y decirle, es verdad. O sea, el universo está, hay cosas que son muy malas, algo no funciona, pero eso lo dice la misma Biblia, es la única explicación, que está estropeado, o sea, que ha habido una caída, una catástrofe inicial, incluso anterior a la del hombre, la de Satanás, ¿verdad? Y que esto es la única explicación, pero claro, el no creyente esa explicación no la va a aceptar. No la va a aceptar,
creo
lo va a atribuir a que no existe tal Dios y que, bueno, hay un caos, hay una evolución ciega, lo que sea.
Yo creo que lo único que puede servir al no creyente es cómo se comporta el cristiano. Si se dice uno creyente, la actuación, la solidaridad que tú puedes manifestar, el amor que tú puedes manifestar respecto a esa persona, es el único secreto y el único que puede hacer reflexionar a esta persona.
Claro. El bien de Dios. El bien en acción. Sí,
claro. Pero, por eso volvemos, damos una vuelta y volvemos al lugar de inicio.
Porque es de acuerdo a ti.
Tenemos que tener un referente.
Jesús.
Entonces ese referente es Dios, es Jesús. La bondad de Dios es la bondad perfecta. ¿Qué es lo bueno según Dios? Pues lo que Él aprueba. Entonces, si nuestra aspiración es ser como Jesús, que nadie lo va a ser como Jesús, es otra cosa, eso es otro tema, ¿no? Pero si tenemos esa mentalidad de tener un deseo de vivir como Jesús, como decía Josep, pues es decir, hacer lo bueno, hacer lo que Dios aprueba, y no hacer lo que a mí me agrada o lo que a mí me apetece.
Pero el creyente no va a mirar quién es Jesús, ni va a conocer, y a lo mejor ni le interesa conocer a Jesús. El creyente va a mirar tu vida. El no creyente va a mirar tu vida, va a ver qué hay de tus actos, ¿verdad? Entonces el creyente va a ver a Jesús, lo tiene que ver a través de ti.
Claro.
Si tú no manifiestas a Jesús, él dirá, pues bueno. Estos pueden hablar todo lo que quieran, vendemos la moto, nos cerramos aquí.
Y ahí viene esa gran pregunta, ¿vale? En lo bueno, ¿de dónde surge? La bondad, el bien, ¿de dónde surge eso? Porque si no hay un referente, si no hay algo que nos diga esto está bien, esto está mal, podemos decir, no, me lo dice la ley, pero esa ley ¿de dónde viene? La ley moral.
Pero de todas maneras hay una cosa muy importante. Hay cosas que pueden ser buenas, pero la utilización que se haga de ella puede ser mala. O sea, hay cosas que son aparentemente buenas, pero el hombre las puede pervertir, las convierte en malas.
Sí, claro.
Yo creo que una de las cosas que últimamente me llaman más la atención es que Jesucristo se preocupó poco de disertar, aunque a nosotros nos parezca. Se preocupó mucho por actuar, por hacer.
Por vivir.
Y por preocuparse por aquellos que tenían unas necesidades reales, ¿no? Y realmente a la gente lo que le angustia a veces es encontrarse sola, tener cuestiones y nadie que pueda ayudarse, ¿no? En alguien que es poder sostenerse, ¿no? Entonces a veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Y vivimos menos a veces también, ¿no? Porque el vivir es lo importante. Cuando decimos, Dios es bueno, muy bien, fantástico. Entonces pero tú tienes que vivir de acuerdo a esos parámetros.
Esa es la demostración.
¿Los cristianos hemos vivido de acuerdo a estos parámetros? Desgraciadamente, no. Hoy hablaba con mis alumnos, oye, pues yo, por ejemplo, cuando hay un pastor, un sacerdote que bendice a uno que va a la guerra para matar personas, yo sinceramente a mí me saltan todas las alarmas. Digo, me parece contradictorio con el mensaje de Jesús.
Claro.
Precisamente. Entonces, eso lo hacemos. Entonces, claro, eso es una primera incoherencia. O sea, Dios es amor y permite, y además, aquellos que teóricamente están más cerca de Dios, que representan a Dios teóricamente, están bendiciendo a alguien que va a matar.
Esta es una conclusión muy importante.
Eso es bien importante lo que estás diciendo.
Entonces, claro, esto es... la gente le salta la alarma, dice, oye, yo en este Dios no quiero saber nada.
Lo que pasa que ahí quedaría la balanza muy desequilibrada, porque este es el punto en el que inciden mucho autores, los ateos militantes ahora de última jornada, como Richard Dawkins o el señor este de Dios no es bueno, que ellos, con mucha astucia, enfocan la linterna hacia estos aspectos negativos de la religión institucionalizada, ¿no? Que no se puede negar, existe. O sea, han habido pastores y cardenales y obispos que han bendecido a las tropas que iban al cabo de un rato a destripar ciudades y a matar a diestro y siniestro. Pero entonces se olvidan, claro, del otro aspecto, es que está ahí el problema del bien. El cristianismo ha sido también el fermento principal para que se aboliera la esclavitud que otros cristianos habían iniciado. Es que hay toda una paradoja ahí, pero una demostración al mismo tiempo de que el bien existe y que está promovido por Dios y los suyos. Los abolicionistas principales eran cristianos, a Harriet Becker Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, y Wilberforce en Inglaterra, pues eran creyentes cristianos evangélicos. Los hospitales no los han fundado ateos, los han fundado cristianos. Las universidades en su origen son de fundación cristiana. La ciencia moderna, la Royal Society, fue fundada por hombres de la Biblia, Newton, Boyle, Faraday, etcétera, ¿no? Esto es innegable, ¿no? Hoy día, no ya en los orígenes, hoy día la mayor parte de instituciones de caridad, hospitales, muchas ONGs, etcétera, están impulsadas y promovidas por gente de fe, por creyentes, no por ateos militantes. Entonces, claro, estos argumentos sí que tenemos que tenerlos siempre a punto y conocerlos para contrarrestar la visión tan negativa que nos dan los ateos militantes del cristianismo, entre comillas, en práctica, porque es sesgada, es una visión muy interesada, muy astuta y muy injusta y muy sesgada.
Sí, pero entonces ahí vamos. Engañosa. Lo que él estaba diciendo es bien interesante, porque entonces yo también me he hecho esa pregunta. Y en Estados Unidos, ¿cuántos millones y millones de muchachos creyentes, entre ellos un sobrino de nosotros, fue a la guerra de Afganistán, ¿verdad? Estuvo por casi 3 años, pasó todo lo que pasó, un muchacho creyente, y bueno, pastores de iglesias fueron también a las guerras, ¿ok? Y tenían que ir y bendecir y estar ahí con esos muchachos y predicarles el evangelio y estar con ellos. No por eso esos muchachos iban a dejar de pasar y oír la palabra de Dios y recibir el evangelio y recibir aliento, la fe y el aliento y el poder de Dios. Claro. ¿Por qué estaban ahí? Bueno, solamente es algo que solamente lo vamos a conocer en el momento en que Dios no los abra, ¿verdad? Porque es algo que está todavía para nosotros.
No, yo no me atrevo a cuestionar, o sea, yo no me...
No es cuestión de cuestionamiento, yo lo entiendo. Yo también me hago esa pregunta. ¿Qué cosa tan difícil es poder decirle a una persona, vas a la guerra y te tengo que dar la bendición? Hasta si fuera un hijo de uno. ¿Qué terrible sería que yo te tuviera que decir, hijo, te tengo que bendecir porque te vas para la guerra? Sí. Porque no puede decirle, no voy.
No. A ver, yo lo que quiero decir con esto es que a veces el mensaje entre lo que predicamos y lo que la palabra de Dios nos dice, hay una diferencia abismal, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me parece fantástico es que Dios, a pesar de nuestras incoherencias, nos acepta y está predispuesto a perdonarnos. Y está ahí a nuestro lado. Entonces eso es maravilloso. Y después yo no juzgo a nadie porque cada uno conoce sus intenciones, sus motivos, su corazón, su relación con Dios, y yo no quiero entrar en eso. Porque ni Jesucristo, pudiendo hacerlo, no juzgaba a nadie y decir, oye, te invitaba a no volver a hacerlo cuando hacías algo equivocado.
Eso es importante.
Porque si vemos la prostituta, viene, se la pone y tiene todo para condenarla. Y él
incluso
dice,
a los soldados también les dijo, no agravéis, o sea, no les dijo dejar de ser soldados.
No, pero fíjate que le dice a la prostituta, no le entra a criticar nada de lo que hace, y le dice, mira, lo que has hecho está bien, pero te invito a que no lo vuelvas a hacer. Y eso es la actitud, pienso, que tiene que tener el cristiano delante del mal, por de alguna manera, ¿no? Una predisposición a perdonar y decir, oye, mira, te olvido, ahora intenta hacerlo bien la próxima vez. Pero de todas maneras, volviendo a lo del bien, ¿cómo explicar el bien? Si no hay Dios, ¿qué sentido tiene el bien?
Porque esa es la clave.
Es lo que he dicho antes, ¿de dónde ha sacado el ser humano la idea de un Dios bondadoso?
Porque
es un misterio.
Si eliminamos a Dios,
no es normal.
Decimos, Dios no existe, la materia se ha autorregulado, se ha gestionado y hemos salido nosotros, que nos impulsa a nosotros como humanos a tener unos parámetros de conducta, a intentar hacer el bien, a veces actuar altruistamente, y a veces ese actuar altruistamente nos puede perjudicar a nosotros mismos, porque hay gente que ha dado su propia vida para que otros puedan ser salvos. Uh-huh. Y no hablo de Jesucristo, sino creyentes y no creyentes. ¿Qué impulsa a esas personas a actuar, a hacer el bien, uh-huh, cuando no hay Dios? Ni hay a nadie que haya creado el bien en cierta medida o lo, uh-huh, haya impulsado. Yo creo que ahí está la clave. Si Dios no existe, el bien no tiene ningún sentido y nos comportamos a esto en la selva, sí, ¿no? De alguna manera. Y yo pienso que Dios es el responsable del bien. Y prueba de ello es que todos... existen todos nosotros, ¿no? Uh-huh.
Paradójicamente, el mismo concepto de mal es una demostración de que existe el bien. Porque si no, el ser humano, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de muelas muy fuerte, o sea, lo percibimos como algo indeseable. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, de dónde ha nacido esa idea? ¿Por qué yo percibo el dolor de muelas como algo que no es deseable, que no es correcto, que como algo que anda mal? Es porque tengo la idea innata, transmitida genéticamente o como sea, o por la misma estructura de mi cerebro, que la ha hecho Dios, tengo la idea innata de lo que está bien y de lo que está mal, de lo deseable y lo no deseable. Esto sería imposible en un universo absolutamente surgido del azar, porque el concepto, hasta los ateos tienen la idea innata de lo correcto y lo incorrecto. El mismo Carlos Marx, cuando habla de los sistemas económicos, él que se proclama ateo, él dice, bueno, la burguesía, el sistema burgués no es bueno. Tiene que después surgir otro sistema que es más justo y más bueno. ¿Veis por dónde voy? Uh-huh. O sea, ¿de dónde sale esta idea? Es un misterio que hay que explicar. Uh-huh. Y la explicación es la revelación divina. O
fuera
sea,
de Dios.
Es que hay algo bueno.
Fuera de Dios. Claro. Y algo bueno, absolutamente
por
bueno.
Por supuesto. Claro. ¿No?
Una cosa que tendríamos
en un universo, repito, estropeado. Sí,
claro, así es.
En una cosa que tenemos que tener en cuenta, perdona, y no podríamos olvidar, es que hemos pasado una guerra. ¿Quieres que no? Eso todavía se lleva, claro, lleva un lastre, ¿verdad? Entonces, aquí se ha hecho uso de Dios, ¿verdad? Cuando hubo una gran represión sobre la guerra. Y mucha gente, yo como cristiano, cuando voy haciendo obra de entregar... En mi obra, bueno, de entregar el Nuevo Testamento, me encuentro que mucha gente que a veces ha estado educado o ha estado bajo educación de gente católica muy cerrada o monjas, esos son a veces los más reacios a recibir la palabra de Dios. Y también se ha hecho un mal uso de lo que es Dios. Uh-huh. Se ha usado Dios para reprimir a la gente, para Dios por la otra mejilla, si es la voluntad de Dios, como pobre tienes que aguantar lo que otro te esté tiranizando, ¿verdad? O hubo una gran represión, ya no una guerra, porque una guerra, puede haber una guerra, hay un bando y otro bando, pierde un bando y gana otro bando, evidentemente, que eso no es ni bueno, ni es agradable a Dios, ni es justo, ni nadie lo desea, ni yo, uh-huh, pero esto ya acontece, pero después de la misma guerra que hay una represión brutal y se haga en nombre de Dios también, uh-huh, y sobre tantos años, eso ha quedado...
Pero otra cosa, es lo que volvemos a lo mismo, si creemos en un Dios de amor, entra en contradicción con un Dios justiciero. Claro, y esto es el problema. A veces la imagen de Dios ha sido, bueno, si no haces esto, Dios te va a castigar, en lugar de presentar un Dios que te ama y está predispuesto a perdonarte. Entonces, claro, eso también entra en contradicción con Jesús, con la imagen de Jesús que presentó Dios, un Dios de amor, solidario con el hombre. Exacto. Y esto es lo que hemos de recuperar, esta imagen positiva de Dios, esta imagen atractiva de un Dios que se preocupa por nosotros, que no podemos entender lo que se ha manifestado, se ha encarnado en Jesucristo y actúa, y a veces no lo sabemos. Y volviendo a lo del bien, Pablo dirá, yo intento hacer el bien porque el bien está en mí. ¿Por qué? Porque Dios ha creado y todo lo que creó fue bueno en gran manera. Otra cosa es que después se produjese la caída y esa realidad inicial se fuese pervirtiendo. Pero esa realidad de creación de Dios perdura en todo hombre. Y el impulso de hacer el bien perdura en todos los hombres. Y en general, la sociedad, la gente intenta hacer el bien.
Incluso los asesinos se dan en la cárcel y dicen, no, yo soy bueno.
Tienen el concepto de bueno. Dicen, a mí me han metido el marrón, yo no he sido, yo soy bueno.
O la maté porque era mía.
En el libro, en Colosenses 3:12, vemos que una de las características del pueblo de Dios es ese, ¿no? De que nosotros debemos vestirnos. Dice que vestíos pues como escogidos de Dios, ¿no? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, todas esas cosas debemos de tenerlas nosotros.
Características.
Claro. Son características.
Pero históricamente, como decía él, muchas veces el cristianismo ha dado la imagen totalmente contraria, de dogmatismo, de intransigencia, de beatería, de falsa santidad, de falta de libertad, ¿me entiendes? De exaltación del sufrimiento. Y como yo no he tocado la figura de Jesús, y también me gusta que sea Jesús, es muy importante, porque Jesús nos mostró cuál es la voluntad general de Dios, del Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ve al Padre. Y vemos que la actitud de Jesús ante el sufrimiento, ante el mal, era muy diferente a la que muchas veces ha tenido el cristianismo histórico, que ha exaltado el sufrimiento como forma de perfeccionamiento, que esto es monstruoso, o sea, no es la forma habitual de Dios de perfeccionar a la gente a través de sufrimiento, de dolores de cabeza, penitencias, etcétera. No, eso, las causas son variadas. La prueba la tenemos en los evangelios, que es una demostración de cómo Dios actúa.
¿Cómo Dios
cuando cree? Un ciego o una persona endemoniada o un lisiado iba a Jesús y le decía, Señor, sáname, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Habéis oído alguna vez que Jesús le soltara un rollo, como ha dicho él, una disertación sobre el valor del sufrimiento humano? Pero esto es lo que se hace desde muchos púlpitos. Aquí la iglesia ha fallado. Jesús no le decía, verás, hijo mío, es que mi Padre Celestial quiere que te perfecciones y que te aprendas, y entonces pues vas a estar paralítico 10 años más. No, qué monstruosidad. ¿Qué le decía Jesús? Dice, sí, claro que quiero. Levántate y anda. Ahora, otra cosa es que la iglesia tendría que haber seguido haciendo lo mismo. Aquí ha fallado. Los seguidores de Jesús han fallado. Los primeros no. Había aquel empuje inicial. Y en ciertas épocas el Espíritu sopla y suple pues el fallo humano de los creyentes, y hay avivamientos, los dones de sanidad se manifiestan, pero Jesús mostró lo que Dios quiere en general, o sea, que la gente que está sufriendo una enfermedad sean sanados, si los cristianos tuvieran, en fin, la fe y creyesen en las promesas de Dios, que los que están oprimidos por los demonios sean liberados ya, o sea, no que estén 5 años aprendiendo de los procesos de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen del Dios bondadoso. Pero,
es que también hay una cosa curiosa.
Frente al pecado, lo que tú has dicho, ¿no? Ante la prostituta, no le dice, no la fulmina, ¿no? Le dice, oye, vaya vida que has llevado y tal. Le dicen, vale, vete y no peques más.
Josep, un minuto y hacemos una pausa musical.
Yo creo que hay una cosa importante. Uno puede estar predispuesto a escuchar la palabra de Dios si previamente aquellas necesidades básicas están cubiertas. Y Jesucristo alimentaba a la gente. Cuando tenía una enfermedad los intentaba curar. No puedes escuchar si estás angustiado realmente. Exacto. Necesitas tus necesidades básicas, y yo no estoy diciendo cosas, sino tener más o menos que comer, tener una salud más o menos aceptable. Entonces puedes escuchar, si no, es difícil escuchar y sentir la voz de Dios. Entonces el creyente lo que tiene que hacer es suplir esas primeras necesidades, y lo que hacía Jesucristo, ¿no? Y eso me parece fundamental.
Creo que en resumen se ha dicho muy claro, ¿cómo conocer la bondad de Dios? Pues a través de Jesucristo. Y decimos que Jesucristo vive en nuestros corazones. La iglesia debería ser un fiel reflejo de Jesucristo. Debería ser, pero realmente, desgraciadamente, como hemos dicho varios contertulios en la mesa, la iglesia ha dado durante el transcurso del tiempo mal testimonio. No obstante, no hemos de frustrarnos ni caer en el desaliento, sino todo lo contrario. Sabemos que hay personas que aman a Dios y que aman al prójimo tal como Jesús lo hacía. De esa forma se contrapesa un poco todo esto otro. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida volvemos con todos vosotros. Estamos tratando el tema de la bondad de Dios. Si deseas participar y compartir alguna opinión o un comentario, el teléfono es el 93-246-6797. Y a la vuelta enseguida os compartiré la pregunta de la semana que enseguida vamos a compartir.
Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios,
siempre fiel, puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Esta es la pregunta que tenemos para el tema de hoy. ¿Crees que Dios es bueno? A. Sí, experimento su amor y su bondad en mi vida cada día. B. Ni es bueno ni es malo. El bien y el mal son relativos. Esos son conceptos humanos que dependen de las personas y no de Dios. C. No, no hay más que ver cómo está el mundo. Si Dios fuera bueno, no permitiría que sucediera nada malo. Por eso no creo ni siquiera que exista. Y D. A veces es bueno y a veces es malo. Es bueno cuando me da lo que le pido y es malo cuando no me hace caso. Al final, en la última parte del programa, tendremos el porcentaje de respuestas también de los invitados aquí en la mesa y de los oyentes que deseen participar. 93-246-6797. Bien, pues voy a citar una frase de alguien conocido, Epicúreo. Él dijo: o Dios no quiere abolir el mal y no puede. Perdón, o Dios quiere abolir el mal y no puede, o puede pero no quiere, o no puede y no quiere, porque si quiere pero no puede, es impotente. Si puede pero no quiere, es malvado. Pero si Dios puede y quiere abolir el mal, entonces, ¿qué hace el mal en este mundo? ¿Cómo está el mal en este mundo? Esa es la gran pregunta filosófica de Epicurio. ¿Qué os parece esa reflexión?
Epicuro,
sí. Perdón. Luis, ¿a ti qué te parece esa reflexión? ¿Dios quiere y puede? no puede y no quiere.
Desde el punto de vista analítico está muy bien porque agota todas las posibilidades. O sea, nos, hay que aplaudir a Epicuro, ¿no? Otra cosa, las respuestas que se den a pero si, con la luz de la razón nada más es verdad. Si hay un Dios omnipotente que no quiere el mal y puede evitarlo, o sea, ¿por qué no lo hace? Entonces, ergo, entonces Dios no es omnipotente en realidad y, bueno, sufre una especie de imposibilidad metafísica o no, realmente no ha podido con el mal. O sea, que esto lo contradice la misma vida de Jesús, que resucita a Lázaro. Jesús, delante de Lázaro, que ya estaba en descomposición, no dice, bueno, es que hay Dios, hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Las fuerzas del caos a veces no lo resucita, ¿no? Ajá.
Hay una reflexión que ahora que citas esto, Luis, que es interesante acerca de Jesús. Fijaros que cuando Jesús vino, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido grandemente. Había gran dolor, había gran injusticia. Pero Jesús no vino a imponer su bondad por la fuerza.
Exacto.
Sino que él vino a poner su bondad o a derramar su bondad en los corazones de las personas. Y ahora la reflexión que yo hago, ¿no será que Dios está queriendo poner esa bondad suya en nuestros corazones y que las personas conozcan la bondad de Dios a través de Jesús en sus corazones? Porque el sistema, en este mundo, sabemos también que está bajo el maligno, ¿no? Todo el sistema de cosas. ¿Qué os parece esa...?
Es que hay una cosa, me parece contradictoria con... A ver si me explico correctamente. Contradictoria con Dios y el hombre. Dios crea, y crea seres libres que puedan tomar sus propias decisiones. Y eso entra en contradicción con la omnipotencia de Dios, o Dios se autolimita en su poder. Dios desea fieles seguidores, pero que acepten por voluntad, no por imposición. Claro, y eso entra en contra de nuestra propia naturaleza. Nosotros crearíamos algo que nos fuese a perjudicar, que se fuese en contra nuestra, difícilmente lo haríamos nunca. Y eso es lo que se nos escapa de Dios. ¿Cómo es que Dios permite eso?
Pues porque no conocemos a Dios.
Si se me permite una analogía flaca, es lo que sucede a nosotros como padres cuando tenemos hijos. Nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero llega un momento que nuestros hijos toman sus propias decisiones. Y a veces no estamos de acuerdo con las decisiones que toman y desearíamos que tomasen otras. Pero no por ello dejamos de amarlos, no por ello dejamos de ayudarlos y no por ello dejamos de recuperarlos de alguna manera. Y yo pienso que Dios, salvando las diferencias, actúa como nosotros, como padres, en cierta medida.
Incluso a los que ama los disciplina, dice Dios en su palabra. Aquellos que ama los disciplina.
Yo creo que, y hablando sobre lo que esto es el bien y el mal, que el mal vendría dentro de lo que es el paquete de la libertad, podríamos bien decir, de la libertad del hombre, ¿me entiendes? Que conlleva, si Dios es bueno, nos da libertad. Si no nos da libertad, no sería bueno, ¿verdad? Evidentemente ya partimos de que Dios es bueno y Él nos da una libertad para que podamos elegir, que le podamos elegir a Él, ¿verdad? Y en esta libertad nuestra es donde causamos el mal, es donde nace, podríamos decir, el mal que entendemos el hombre como el mal de la humanidad y muchas veces las desgracias que pueden ocurrir y tantas cosas que pueden venir, pues bueno, es difícil de explicar y quizás yo tampoco tengo, es verdad, bueno, evidentemente yo no tenemos las respuestas,
evidentemente, pero el problema del mal.
Que es claro de que hay un mal y hay un bien, ¿verdad? En nosotros está escoger el bien, ¿verdad? Y dejar el mal, ¿verdad? Así pero es. Este mal viene, digamos, un poco que conlleva en nuestra libertad. Es algo que está pero ahí.
Ahí está la clave entre la diferencia de una persona que cree en Dios y que teme a Dios. Sí, claro. La Biblia el dice, temor, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. ¿Cómo sabemos qué es el mal y qué es el bien? Porque, claro, para cada uno, relativamente, puede tener su propio concepto de bien y su propio concepto de mal, ¿no? Entonces tenemos que ir a un referente
que no varíe, que no cambie, que es
Dios.
Pero de todas maneras esto queda muy, muy diluido. Sí. Yo creo que hay, siempre que si simplifica es complicado, yo creo que hay dos premisas. Todo aquello que pueda perjudicar a tu prójimo está mal. Y todo aquello que te perjudique a ti mismo también está mal. Y fijaros que no es una respuesta totalmente satisfactoria, porque a veces vosotros queremos un manual de instrucciones, ¿no? Esto está bien, esto está mal. No, aquí deja... Tú has de pensar, yo vivo en comunidad, todo lo que yo haga y pueda perjudicar a mi prójimo, seguro que está mal hecho. Y si me perjudica a mí mismo, también está mal hecho, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Dios me ha creado, por lo tanto tengo que ser administrador, mayordomo de mí mismo, ¿no? Entonces eso está bien, porque a veces, por ejemplo, estudiar, no es nada malo, en principio. Pero hay gente que se pasa las 24 horas estudiando y se pone enfermo. Eso es perjudicial para esa persona. A veces, con la pretendida bondad, cosas que son buenas en sí mismos se pueden distorsionar y se convierten en malas, ¿no? Claro, evidentemente eso no es fácil de saber siempre, pero yo creo que ahí está un poco. Y Jesucristo, cuando le preguntaron sobre la ley, la resumió en amarás al Señor tuyo sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pienso que ahí está un poco el secreto, ¿no? Si intentamos respetar siempre a nuestro prójimo y respetarnos a nosotros como personas, pienso que estaremos cerca de hacer el bien.
Sí. Yo creo que lo que él está diciendo está bien. Hay una parte, siempre dice la gente, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? En cierto modo, bueno, esa es una forma de los no creyentes que utilizan, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, pero mentira, o sea, en realidad muchas veces te hacen el doble o quizás más, ¿no? Pero yo pienso que a veces debiéramos de ser un poco más con nosotros mismos, más fuertes en las cosas de Dios. Nosotros mismos, actuar dentro de la ley de Dios, porque nosotros en base a eso que pensamos, de no voy a hacer tal cosa, ¿para qué? Porque Dios es un Dios de amor, porque Dios me lo va a perdonar, porque entonces dejamos pasar las cosas y decimos, porque Él me lo va a perdonar, porque Él es un Dios de amor, porque Él es, y a nuestros hijos les enseñamos esa forma de pensar.
¿Pero quieres decir que cuando hacemos algo que va en contra de lo que es la ley de Dios, no nos perjudica a nosotros?
¿Cuándo estamos?
Haciendo cosas, pensando que Dios nos va a perdonar y somos conscientes de que aquello no es la voluntad de Dios. Eso nos está perjudicando,
claro,
seguro.
Claro.
Por eso cuando yo decía que hemos de hacer algo, las cosas de tal manera que no perjudiquemos a nuestro prójimo y que le hagamos el bien además.
Exacto.
Y que además hagamos las cosas de tal manera que no nos perjudiquemos a nosotros mismos.
Creo que seamos un poco más severos.
Que Victoria se refería, creo, al hecho de decir que si una persona, como Dios es muy bueno.
Exacto.
Yo hago lo que sea, peco y no importa cómo viva. Exacto. Dios me va a perdonar siempre.
Él me lo va a perdonar.
Y Dios no es ningún payaso ni ningún tipo.
Yo no he dicho esto nunca.
No, pero yo estoy tratando de explicar en este sentido.
Lo estoy diciendo en lenguaje somero.
Porque las personas lo podemos tomar no por lo que usted dijo, sino porque nosotros podemos tomarlo de una manera como que cuando hablamos de un Dios bueno, lo hablamos así. A nuestros propios hijos no, porque, bueno, mamá, pero esto Dios, se pasa. Dios tú sabes, perdona. Dios me perdona. Y así vamos pasando una, y pasa la siguiente, y pasa la siguiente, y cuando vamos a ver, Dios es un Dios bueno. Claro. Sí, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que perdona, pero Dios también te va a pedir cuentas.
Sí, no. Si me permites, mira, a mí me gusta mucho las cartas de Juan, porque habla de un Dios de amor, ¿no? Pero no deja de banda que hemos de intentar hacer bien las cosas. Y él en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, el objetivo del cristiano es hacer las cosas bien.
Sí. Exacto.
O sea, no es decir, oye, Dios me salva, Dios me ama, hago lo que me da la gana. No.
Pero te dice, abogado tenemos.
Sí, pero claro.
Para con el Padre.
Si tú aceptas a Jesucristo, vas a intentar vivir como Jesucristo. Uh-huh. Es tu modelo, tu referencia. Vas a intentar pisar en sus pisadas de alguna manera. Y evidentemente, como pecador que eres, habrá momentos que te alejes de ese camino.
Sí, sí.
Y es en el momento que necesitas ese abogado para, de alguna Así manera, es. Reconducir tu Exacto. situación. Pero no es decir, oye, yo con que Dios me salva hago lo que me da la gana. No. Eso sería una perversión. Exacto, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros.
Exacto, porque la palabra bondad la podemos confundir demasiado con que misericordia, compasión, piadoso. Entonces, aquella cantidad de...
Yo tengo una palabra para eso, la he denominado supergracia.
Exacto.
O sea, una cosa es la gracia y otra cosa es el extremo de la supergracia.
Y no podemos,
igual que la fe y la superfe. A mí los extremos
y no podemos ser los extremos, porque Dios sí, Dios es un Dios bondadoso. Y bueno, tanto si estamos con David, para mí el rey David, ¿qué más que el rey David para haber cometido las cosas que hizo? Pues, y Dios fue un Dios que como Dios, porque ahí no estaba Jesucristo, pero ¿cómo actuó Dios con él?
Aparte, recordemos al apóstol Pablo,
Exacto.
cuando alguna persona actuaba mal. Recuerdo el caso aquel de aquel hombre que andaba en una relación incestuosa, bueno,
con la esposa de su padre.
Sí. Primera de Corintios 5, dice, quitad a ese malvado entre vosotros. No pasa nada, el amor del Señor está contigo. Eso no va a decir, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Apartar a ese malvado de vosotros.
Bueno, exacto, porque tenemos que ser un poco más severos en cuanto a las cosas de...
Un padre no le puede permitir todo a su hijo. Y si un hijo se mete en drogas y va a la cárcel, el padre lo iba a visitar a la cárcel, pero tendrá que pagar por lo que ha hecho, ¿no? Naturalmente.
Exacto. Y tendrá que decir, sí, mi hijo lo ha cometido. Parte del proceso de madurez. Pero ¿cuántos padres los vemos y decir, no, mi hijo no es culpable?
No siempre es eso.
O sea, los vemos. Sobreprotección. Los vemos, la sobreprotección.
Pues. Es que hay una cosa importante. A ver, el amor de Dios no entra en contradicción con que nosotros suframos las consecuencias de nuestras malas acciones.
Claro.
A ver, lo que no podemos pretender es comportarnos injustamente, hacer mal las cosas y que no suframos consecuencias de nuestros actos.
Pero muchos dicen, por eso Dios es malo.
Y no lo saben ver. A ver, yo pongo el ejemplo, es un poco simple, de aquel que va por una carretera que tiene que ir a 50 y va a 120. Pues es probablemente que te estrelles. ¿Es voluntad de Dios que te estrelles? No, evidentemente. ¿Es voluntad de nadie? No, pero te están diciendo que hay un límite de velocidad. Si tú no lo respetas, tienes todo el números para que te suceda. Así. Tú estás cosechando tus propias consecuencias.
Correcto. Uh-huh. ¿Estabas preparado para
libertad.
Eso?
¿Ves? Ahí está la otra parte.
¿Estabas preparado para eso? ¿Te preparaste tú con Dios para eso?
Probablemente no.
Exacto. Entonces, y tú te preguntarás, los familiares de esa persona, ¿era Dios bueno?
Bueno, aquí está el problema.
Ahí hay varias cosas. La vida del hombre para con Dios y lo que Dios pudo haber hecho con esa persona, si salvarla o no salvarla. O sea, salvarla en el sentido de su accidente.
Evitar su accidente.
Evitar el accidente y la vida de él como creyente con Cristo. O sea, si él iba a ser salvo.
Pero claro, ahí está otro problema. El problema de Dios nos ha creado libres y nos permite tomar decisiones aunque estas decisiones nos perjudiquen. Mm. Y esto nos sorprende sumamente.
Es parte de su amor.
Pero
claro, Dios no puede obligarnos a hacer aquello que no queramos hacer.
Amén.
Y eso es lo importante. Dios nos busca, pica la puerta, como dice Apocalipsis. Estoy a la puerta, si alguno abre, yo entro y ceno con él.
Exacto.
Y Dios está picando constantemente a nuestra puerta y quiere que entrar, pero nosotros tenemos la posibilidad de decir, oye, invitarlo a pasar o no abrirle. Y desgraciadamente muchas veces no le abrimos. Santiago dice que hemos de hacer las cosas bien y que una fe sin obras es muerta. O sea, es que creer en Dios no está contradicción en hacer las cosas. Es todo lo contrario. Dios nos impulsa a hacer, pero no hacerlo como un medio, sino como una consecuencia de esa relación.
Un resultado.
Claro.
Así es tan importante que seamos, la vida de los creyentes, seamos coherentes con la fe que tenemos, ¿verdad, Luis? Porque muchas veces, es lo que hemos dicho durante el programa, hay muchas personas que tienen un mal concepto, un concepto equivocado acerca de Dios, porque han visto malos ejemplos en los cristianos, que tienen que ser un reflejo del amor y de la bondad de Dios. Y han visto egoísmo, han visto materialismo, han visto falta de compasión, ¿verdad? Gálatas 6:10 nos habla de una cuestión que es muy interesante en cuanto a la necesidad que tenemos de imitar a Jesús. Pablo les dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, es decir, hagamos lo bueno a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La regla de oro nos dice, Jesús declaró, haced bien el bien que queráis que os hagan a vosotros.
Exacto.
No simplemente no dijo, como a veces se cita mal la regla de oro, no hagáis el mal que no queréis hacer, que no queréis que os hagan. No, Jesús dijo más todavía, haced el bien que queréis que os hagan. Nos llama a actuar.
Hay otro texto, en primera de Tesalonicenses 5:15, que dice, mirad que nadie os devuelva a otro mal por mal.
Mal por mal.
Esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros.
Exacto.
Y a todos. O sea, ese es el mensaje del cristiano. Oye, te hacen mal, tú no lo devuelvas. Y procura hacerle el bien aunque te haya hecho el mal. Y eso, claro, sorprendente. Pero hay una cosa importante. Como creyentes, hemos de ser humildes y reconocer que a veces nos equivocamos. Y que, desgraciadamente, nuestro modelo, que es Jesús, a veces no llegamos a alcanzarlo. Y eso es importante, que el que está a nuestro lado sea consciente de eso también. Que seamos capaces de pedir perdón y reconocer nuestras equivocaciones. Claro. Que eso es muy importante, porque a veces no reconocemos que nos equivocamos. Y yo pienso que el que está a nuestro lado también tiene necesidad de que
sea saber que fallamos.
Exacto, porque la pedirle perdón, ¿no?
Sentirá más simpatía por nosotros y si ve, mira, este es un ser débil, ¿no? Como yo, que a veces se equivoca. ¿No? Y no que está diciendo siempre, yo soy perfecto, ¿no? Entonces esto repele a la gente, o sea, los santurrones crean rechazo a un ser humano genuino, auténtico, ¿no? Y que reconoce sus errores, pues atrae a la gente.
Es que el Jesús de Dios es un Dios débil, es fuerte pero débil.
Débil, muy débil, claro.
Humano. completamente humano.
O sea,
completamente
es curioso,
antes,
¿no?
Antes de Jesús, Dios ya se hizo débil. Cuando hablabas de eso, de la autolimitación de Dios, uh-huh. O sea, mucho del origen del mal está en el ser humano al usar su libertad equivocadamente, ¿no? Como ha dicho aquí el hermano, ¿no? Pedro. Y entonces, incluso antes, si vamos al momento mismo de la creación, o cuando Dios decide crear, hablamos muchas veces de que Jesús se negó a sí mismo en la cruz, ¿verdad? Pero es que la negación de Jesús o de la divinidad mismo empieza en el mismo momento de crear. Mucha gente no ha pensado en eso, porque Dios cuando creó, o sea, cuando decidió crear seres que no eran él mismo, tuvo que dejar espacio, un espacio para unos seres, unas entidades que no eran él mismo. O sea, en cierta forma, morir de alguna manera. O sea, crear un espacio primigenio que escapaba a su omnipotencia. Entonces, Dios para crear tuvo que autolimitarse. Y esto por un acto de amor. No tenía ninguna necesidad, pienso yo. No tenía que demostrar nada a nadie. Pues Dios se autolimitó. Y entonces ya la muerte de Jesús o la negación de Jesús empieza en el mismo momento de la creación, que en cierta forma toda la divinidad se autolimitó y se negó para crear el espacio necesario.
Muy interesante.
Ontológicamente hablando, para que existieran seres distintos de Dios, porque Dios nos da el ser, nosotros no tenemos ser. Y entonces cuando crea seres libres, asume un riesgo, que estos seres libres puedan obrar mal, puedan operar, pero Dios asumió ese riesgo, ¿no? El por qué no lo sabemos. Es curioso, hoy día hay teólogos cristianos, Plantinga y otros, que estudian el hecho, igual que has citado a Epicuro, estudian el hecho de si Dios podía haber creado, por ejemplo, un universo con seres libres, pero que no obrasen nunca mal, ¿no? O sea, estudian toda una serie de posibilidades, que nosotros no tenemos la respuesta.
Interesante.
Es interesante, pero Dios asumió este riesgo. Y otra, una idea final, quizás que sería mi reflexión final para dar una imagen positiva, es que para los no creyentes está basado en la Biblia, pero bueno, a lo mejor ellos algún día la aceptarán. Es que en el libro de Apocalipsis se nos da cuál es la meta final o el plan original de Dios. O sea, Dios no se regodea en el sufrimiento, no es un fin. El sufrimiento es un accidente en su plan original. Y en el libro de Apocalipsis se nos habla del sufrimiento como algo negativo a los ojos de Dios. O sea, Dios como objetivo no tiene sufrimiento, y lo vemos en el caso de Jesús, como hemos dicho antes, que no exhortaba a los enfermos a que siguieran estando enfermos, ni a los muertos a que siguieran estando muertos, ni a los hambrientos a que siguieran estando hambrientos, sino todo lo contrario. En Apocalipsis se nos dice que ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más lágrimas, ni más dolor, y que todas las cosas serán hechas nuevas. Y en el último estadio de la creación, Apocalipsis 20 y 21, lo que nos aparece es un mundo de luz, absolutamente de luz, de gozo, de amor, de realización. Y allí no hay ningún lugar para el sacrificio, ni para el dolor, ni la mortificación, ni la pena, ni nada de esto.
Cuando citabas lo de la creación, venía a mi mente Génesis 1:31, cuando Dios hizo todo. ¿Sí? Vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera.
Exacto.
Era bueno en gran manera. En la creación original de Dios. Bien, pues sí, efectivamente, estamos ya en la recta final del programa.
Bueno.
Así es, se va a recuperar ese...
Yo diría mejor todavía.
Mejor
todavía.
Así es.
Porque
así
no habrá la posibilidad de la caída ni volver a una situación como la hemos tenido que transigir durante estos años.
Dios ya ha asumido ese riesgo y, bueno, ya ha pechugado con él.
¿Creéis que Dios es bueno? ¿Cuál es la respuesta que dais? ¿A, B, C o D?
Sí, la primera sí experimentó su
amor. ¿La primera cuál era?
A es sí, experimento su amor y su bondad en mi vida cada día.
Sí, experimento su amor y su bondad.
Muy bien, bueno, puede haber otras personas que tengan otra opinión. En la mesa concordamos aquí todo. Muy bien, estamos ya, como he dicho, en la última parte. Qué bueno es poder imitar la bondad de Dios. Qué bueno es tener un modelo como Jesús.
Disculpa, perdona que te interrumpa.
No termino, o sea, tenéis oportunidad ahora de compartir.
Vale, no, era sobre esta pregunta, que hay otros que opinen lo contrario, pero yo expongo que todos los que quieran experimentar ese amor, la respuesta solo tiene que aceptar a Jesucristo.
Sí, es un paso
y quiere decir que no es nada más, que no es que pueda haber una posibilidad de que nadie se alcance esta posibilidad de sentir el amor y la misericordia de Dios. Cualquiera que quiera sentir la misericordia de Dios solo tiene que venir y aceptar a Cristo en su corazón.
Y conocer su bondad.
Y entonces estamos todos.
Porque Dios es una persona. Es que la clave está ahí. Dios no es una idea o una cosa mística. Está muy bien esa puntualización. Pues decía que nuestro referente es Jesús. Él nos dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Por encima de amar al prójimo como uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, añadió un nuevo mandamiento, era este: amar a los demás mandamiento superior en cuanto a calidad, no es que derrogue los otros, no, sino simplemente que es, pide algo más, es amar como el Señor nos amó. ¿Y cómo nos amó el Señor? Pues dándose hasta la muerte. Yo sí. Creo que ese es el modelo de amor, que el amor ágape, que el Señor quiere que experimentemos y que también que demostremos a otras personas. Ahora nos podemos preguntar, ¿existe la bondad en el hombre? ¿Existe realmente la bondad en el hombre? ¿Vosotros qué opináis? ¿Hay algo de bondad en el hombre?
En esto, sí.
Sabiendo de que fue creado a imagen de Dios.
Yo creo que el hombre, por muy degradado que está, la imagen de Dios, aún conserva cierta parte de la imagen de Dios, porque no hemos de olvidar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no lo borra nadie. Ahora, la imagen está muy degradada.
Está muy deformada.
Pero yo pienso que una cierta parte de tendencia a hacer el bien existe en nosotros.
Y esa gente que dice, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador, yo soy una buena persona, no me meto con nadie, no mato a nadie. ¿Esas personas, esa bondad les vale para algo de cara a Dios? ¿Sirve de algo?
Bueno, no somos quien para juzgar, ¿no? Pero yo creo que son personas que realmente no están llenas de ese amor que realmente necesitan para poder decir, tengo la bondad
cuando
de
a Jesús,
Dios.
Cuando a Jesús le vinieron a decir, maestro bueno, ¿qué dijo Jesús?
Nadie es bueno.
Nadie es bueno,
bueno, porque aquí está el concepto humano del que es bueno. Es la que está el concepto.
Es la, que está. Donde quería ir a parar. Es la diferencia que hay entre la bondad de Dios y la bondad, exacto, según el hombre. Porque la bondad según el hombre depende de la cultura también. Porque en una, claro, cultura está permitido algo matar está incluso a los hijos. En,
exacto,
alguna cultura.
Para poder recibir esto. Y por eso hablamos de, esa, de esos diferentes dioses, ¿no? Que todos dicen que son buenos, ¿no?
Necesitamos una brújula, nuestro, una brújula que nos oriente y nos guíe acerca de la bondad. Y
el
esa brújula
es el más grande.
Volvemos ahí.
Y yo creo que antes de acabar, ya antes quería puntualizar, decir que lo que tú has dicho de que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que una cosa muy importante, esto sería respecto al pueblo de Dios, a todos los que me están escuchando y son cristianos, que por favor que nos amemos nosotros mismos. Porque muchas veces, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Y muchas veces, muchos cristianos estamos falto de ese amor, falto de, bueno, de ese amor para nosotros mismos.
Pero yo voy más allá. Yo voy al concepto, un concepto que escuché de un profesor que me gustó mucho, más que la autoestima, la teoestima. Ámate a ti mismo, pero como te ama Dios. Porque a veces nos amamos egoístamente y humanamente, sin tener a Dios en cuenta. Entonces es importante que Dios sea el centro de nuestra vida como creyente, ya que te dije
hace unos aborrecemos. O nos aborrecemos. Hay gente que la Iglesia les ha enseñado a
que no somos gusanos de la tribu de...
Como dicen algunos coritos cristianos.
Yo,
¿no?
Sí,
yo era un vil pecador que me arrastraba por los caminos de la vida y soy un gusano y no me merezco nada y tal. Esa no es la visión que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos, tú, en la que la Biblia
presenta. La teoestima es lo que Dios, cómo Dios nos ve, cómo el Señor nos ve. Josep y Victoria, para concluir.
Mira, yo ahora, hablando de esto, yo creo que la clave es que pensemos siempre en un Dios de amor. Y si Dios es amor, nosotros debemos de intentar manifestar ese amor de alguna manera. Y a mí me viene en Mateo 25, cuando Dios habla sobre los justos y los injustos. Hablando de los justos, dice, los justos se preguntan diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero pienso que lo fantástico es que no eran conscientes de que lo estaban haciendo. Y pienso que eso es lo que es vivir con Dios. Vivir con Dios es hacer las cosas de forma natural sin ser consciente de que estás ayudando a los demás, ¿no? Y eso es quizá lo que le ha faltado un poco a los cristianos,
lo más difícil,
para demostrar ese Dios de amor. Porque Jesús es el paradigma de esto. Él hizo y vivió, ¿no? Y pienso que ese es nuestro modelo.
Porque,
¿no?,
detrás subyace el protagonismo, subyace algún interés, ¿cierto? Eso ha degradado mucho también el testimonio. Interesante. Y Victoria, tu última aportación.
Bueno, yo lo que puedo decir es que si David, como estaba diciendo, fue uno de los grandes que experimentó la bondad de Dios, ¿no? Lo que más podemos tener de él, y para nosotros leerlo diariamente, pues tenemos es el Salmo 23, que aunque muchos los leemos es para nuestros últimos tiempos, pues también lo tenemos es para que lo llevemos a este tiempo. Muchas de las palabras del Salmo 23 pues nos habla sobre cosas de hoy, para estos días, ¿no? Y Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. La bondad de Dios es tan grande que no nos va a faltar nada, ¿no? Y creo que cuando habla de que en el valle de sombra de muerte también, donde estará el diablo, pues nosotros creemos que sí, pero que tenemos que tener a Dios por sobre todas las cosas y el amor de Dios. Entonces, si David tuvo esa experiencia tan hermosa con Dios, porque nosotros no podemos tenerla.
Él también escribió en el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno el Señor.
Amén.
Es decir, cada uno personalmente puede comprobar por sí mismo que Dios es real y que Dios es bueno. Es necesario acudir a Él con un corazón sencillo, con un corazón humillado, porque dice la palabra que Él al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos, pero aquel que es humilde de corazón, Él lo recibe. Por tanto, dirígete a Él, pídele que se manifieste a tu vida y pídele también explicaciones. Dios no se va a molestar, como decíamos también durante el programa. Dios es un Dios comprensivo y se identifica con el dolor y el sufrimiento de las personas, porque Él fue hombre y conoce muchas de las dudas que tenemos, que nos acorralan muchas veces. Por eso, puedes gustar, puedes comprobar y ver que el Señor es bueno y que serás feliz, serás una persona diferente en el momento que pongas tu confianza en el Señor. Te invitamos a ello, que puedas hacerlo, a descargar todas tus fatigas, tus cargas en los brazos del Señor. Pues que Dios os bendiga grandemente. Gracias a los compañeros que han estado aquí en la tertulia, Josep, Pedro, Victoria y Luis. Muchísimas gracias también a Alejandro en control. Gracias. Hasta el próximo programa. Que el Señor os guarde.
Amén.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.
tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.